Bienvenido a una emisión más de tu podcast Docencia Deportiva. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales, ponente, docente, capacitador en cursos, talleres, diplomados, así como la licenciatura en acondicionamiento físico. Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast, donde vas a poder aprender de entrenamiento deportivo, acondicionamiento físico, nutrición, docencia, educación, capacitación, todo ello relacionado con la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas. Te invito a que visites nuestra página web www.docenciadeportiva.com y también nos puedes buscar en Facebook e Instagram como Docencia Deportiva para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional. En la nube, se me llena la memoria de la computadora. Entonces, bueno, pues vamos a ver esta presentación que habla de los métodos del desarrollo de la fuerza. Antes que abordar el tema, es que no me ven, con razón. Ya está, iniciar video. Pues ya ando por acá. Pues antes de, y no me dicen nada, ¿ya ven? Bueno, antes de iniciar con...
Bueno, vamos a empezar.
Mande. ¿Quién anda por ahí? Participantes, ahí está, ahí Juan andaba gritando. Bien, pues ya andamos por aquí, pues bienvenidos todos y todas, y vamos a antes de tomar ya de encarrerarnos con los métodos para el desarrollo de la fuerza, vamos a hablar de la fuerza como una capacidad condicional, y la fuerza tiene que ver con el desarrollo de otras capacidades, pero es para mí es una capacidad muy importante porque desde que nacemos, ya al nacer necesitamos fuerza para hacer cierto tipo de movimientos. Y hablamos desde el impulso motor, desde el impulso eléctrico que genera una contracción muscular, desde el momento en el que cuando el niño quiere, desde el momento en que el niño quiere moverse, agarrar algo, tiene que implementar patrones de movimiento de fuerza, que bueno, en la niñez pues todavía no están establecidos, los tiene que ir desarrollando y adquiriendo. Pero hablamos de una fuerza externa y una fuerza interna, porque también, ¿se acuerdan cuando le ponían a sus hijos aquí un hilo de color rojo para que se le quitara el hipo? Pues el hipo es una forma de reforzar los músculos que se encuentran alrededor de los intestinos. Entonces es una forma también de fortalecer el diafragma, de fortalecer otras estructuras que se encuentran alrededor de los intestinos, de los órganos vitales. Entonces hablamos de una fuerza externa, una fuerza interna, y hablamos de la capacidad que tiene el músculo de activarse. ¿Cómo se activa? Bajo este impulso motor. Este impulso que puede ser una señal, que puede ser una medida de supervivencia. Si algo, veo que algo va a pasar y me alejo, me quito, lo detengo, etc. Estoy ya activando a mis músculos para que generen esa contracción y al activarse tenga la capacidad de desviar, empujar o jalar una resistencia, ya sea interna o externa. Hablando de resistencia interna, como este caso que les decía del hipo, y una resistencia externa, bueno, pues algo que tengo que empujar para moverlo de su lugar, ¿no? Entonces, bueno, aquí la fuerza tiene varias manifestaciones. Es decir, no hay una fuerza pura, sino que se manifiesta de diferentes formas. En ese sentido, cuando hablamos de estas manifestaciones de la fuerza, también hablamos de una metodología para poder desarrollar esas manifestaciones de la fuerza. Por ejemplo, voy a hablar de dos muy importantes: la fuerza en relación a la resistencia y la fuerza en relación a la velocidad o a la rapidez. Entonces, aquí la fuerza es esa capacidad que tiene el músculo para activarse. ¿Qué tan rápido lo hace y qué tan rápido puedo resolver situaciones motrices? Tiene que ver con esa rapidez, ¿sí? Entonces, la fuerza en relación a la rapidez va a ser esa capacidad que tiene el músculo de activarse, pero en el menor tiempo posible para ejercer una acción motriz. En cuanto a la fuerza en relación a los sistemas energéticos, a qué tipo de energía estoy ocupando, tiene que ver mucho la fuerza, cómo se aplica directamente a el vencer o contrarrestar una resistencia que supera mi máxima capacidad. Entonces hablamos de una fuerza máxima, ¿sí? Entonces, todas estas manifestaciones que tiene la fuerza, digamos que la fuerza es el nombre, y todas estas que les acabo de comentar son sus apellidos. De ahí tenemos a la fuerza máxima, fuerza resistencia, fuerza potencia o la transferencia potencia, fuerza velocidad, fuerza absoluta. Esas son sus manifestaciones de la fuerza. Esto tiene relación a qué capacidad tiene el músculo para generar esa contracción. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a abordar los sistemas de entrenamiento en relación a ese apellido de la fuerza, ¿sí? A esa manifestación de la fuerza. Entonces, por ejemplo, un halterofilista va a necesitar una gran base de fuerza, ¿sí? Pero va a necesitar que sus fibras musculares se activen y se coactiven, o sea, no nada más el músculo que hace el trabajo, sino el músculo que no está haciendo el trabajo, sino que está ayudando para hacer ese trabajo en sinergia, va a hacer que se dé una coactivación muscular. Entonces, qué tanta capacidad tengo para coactivar esos músculos en relación a un físico-constructivista, a un halterofilista? ¿Qué tanta capacidad tengo para ejercer esa contracción muscular en un tiempo muy corto? Entonces, estamos hablando de un trabajo de fuerza, pero que lo debo de trabajar al máximo peso posible en muy pocas repeticiones. Esa sería una manifestación de la fuerza. Entonces, los métodos para desarrollar la fuerza, tenemos que entender primero qué es lo que pasa dentro del músculo. Se está generando un impulso eléctrico. A partir de este impulso eléctrico, va a venir una demanda de energía. ¿De dónde va a sacar la energía para poder hacer esa contracción en músculo? Entre muchos componentes, porque no es nada más uno solo, entre muchos componentes, vamos a ver que va a haber una mayor exigencia de glucógeno, va a haber una mayor exigencia de ATP en relación a lo que les comentaba Martín la clase pasada, en relación a la resistencia, en relación a la capacidad que tengo para regular estos impulsos eléctricos que se van a transformar en bioquímicos. Entonces, aquí la fuerza, vamos a ver que también tiene una gran relación en cuanto a qué tipo de energía tengo de reserva para ejercer esas contracciones. Si tengo una energía que me va a permitir hacer acciones cortas y explosivas, o si tengo una energía que me va a permitir soportar ejercicios de fuerza de larga duración, ¿sí? Pero que lo que voy a estar cargando va a ser poco. Por ejemplo, una persona que va a hacer una carrera de fondo tiene que desarrollar más su resistencia, pero debe de tener una base de fuerza, pero su mayor demanda de energía tiene relación con las grasas, tiene relación con la energía que le va a producir para hacer estos trabajos de larga duración. Entonces, aquí va a ser muy importante relacionarlo también con la ingesta de hidratos de carbono y la ingesta de grasas buenas, ¿no? Entonces, aquí va a ser muy importante. Entonces, bueno, aquí vamos a ver que para que se pueda dar una ganancia muscular, llega la gente y te dice que si quieres empezar a, quiero entrenar, pero yo solo me quiero marcar, ¿no? Tengo ahí en el podcast, tengo un episodio que me entrevisté al maestro Lorenzo, ¿cómo se apellida el maestro Lorenzo? Ay, se me olvidó su apellido, pero bueno, el maestro Ángel Lorenzo, que da clases de nutrición y que habla mucho de de qué tipo de nutrientes son los que debo de ocupar en el proceso de entrenamiento. Tengo dentro del podcast un episodio que se llama Solo me quiero marcar. Entonces, la gente llega al gimnasio y te dice, yo nada más quiero marcar, o yo nada más quiero bajar de peso, o yo nada más quiero ser un poco más fuerte. Pero toda esta ganancia muscular, como lo hemos estado mencionando, no es algo aislado, sino que tiene que ver con otros factores. Entonces, la fuerza va a estar directamente relacionada con la masa muscular existente para poder ejercer estos estímulos. Aquí, si mi masa muscular no es lo suficientemente apta para poder generar una contracción y poder generar un proceso de entrenamiento, tendré que pasar por ciertos procesos de hipertrofia, primero de adaptación, luego de hipertrofia, después del desarrollo de esa hipertrofia hacia la resistencia, etcétera, para que se dé de manera, aquí de manera interna, digámoslo, fisiológicamente, se dé el desarrollo de las fibras musculares. Entonces, el hecho de aumentar el grosor de la fibra muscular va a estar relacionado con las capacidades de aplicar la fuerza. Ayer lo decía el ponente dentro de la charla, que algunos de sus atletas no pueden hacer sentadilla y no pueden hacer sentadilla porque su masa muscular de la pierna es demasiado grande. Hay personas que tienen el trocánter más largo, entonces el hacer una sentadilla profunda va a necesitar una mayor base de sustentación para poder hacer el estímulo completo. Entonces, aquí tiene que ver con varios factores biomecánicos, tiene que ver con factores hereditarios también, y tiene que ver con esa relación que tengo para poder hacer esta activación muscular y que se den esas palancas que son las que van a generar estos movimientos, o sea, se contrae la fibra muscular y va a generar esa palanca de movimiento. Y también la capacidad de aplicación de la fuerza a nivel biomecánico, es lo que les comentaba ahorita, en relación a cada quien. Si ahorita les dijera, a ver, ayúdenme a hacer una sentadilla, diríamos que cada quien hace la sentadilla de manera diferente, dependiendo del tipo de entrenamiento o del bagaje motor que ustedes tienen. Por ejemplo, una sentadilla para un corredor va a ser muy diferente a una sentadilla de un gimnasta, de un halterofilista, de un taekwondoín, de un boxeador. ¿Por qué? Porque el gesto motriz que ha desarrollado va en relación a su deporte. Entonces, muchas veces, algunos trabajos de fuerza tenemos que adaptarlas a la biomecánica del sujeto. Va a ser muy importante estas adaptaciones biomecánicas. Bien, aquí una pirámide que tiene que ver con el entrenamiento y que tiene que ver con el proceso de entrenamiento. Por eso les decía, más allá de ver la teoría, que eso ya se los mandaré en el webinar, qué es la fuerza, tipos de fuerza, manifestaciones de la fuerza, leyes del entrenamiento de la fuerza, eso está dentro de la parte teórica y bueno, se los comparto ahí en los videos en la plataforma. Pero aquí dentro de la parte práctica va a ser muy importante cómo voy a desarrollar, cómo voy a hacer un trabajo coordinado en la parte de la planificación. Por ejemplo, aquí me dice que la base del entrenamiento de la fuerza tiene que ver con el volumen, la intensidad y la frecuencia. A esto, ¿cómo le llamamos? Lo tuvimos en una sesión. Punto para el examen ahí. ¿Quién dijo yo? Ya hay un micrófono abierto ahí, pero no quieren contestar. Esto de acá abajo, ¿cómo le llamamos? Ahí está, Pati. Adelante, Pati. Adelante, Pati. Ya te había.
Es el periodo de adaptación. No es el periodo de adaptación.
El periodo de adaptación. Pero a esto, ¿qué le llamamos? ¿Cómo le llamamos a esto? Volumen, intensidad, densidad, frecuencia.
Componentes del entrenamiento, profe.
la carga de
entrenamiento. Compostura del entrenamiento.
Muy bien, Eugenia, la carga de entrenamiento. Entonces, lo primero dentro de nuestra pirámide es cómo desarrollo, ¿sí? ¿Cómo voy a adaptar mi carga de entrenamiento? No es lo mismo a hacer una carga para una persona que nunca ha entrenado, ¿sí? Hacer una planificación para alguien que quiere ir a una competencia que tiene que ver con la fuerza y la resistencia, a alguien que tiene que ver con la fuerza y la velocidad. Ajá. Entonces, aquí va a ser muy importante, por eso está en la base de nuestra pirámide, ya en la planificación del entrenamiento, qué tanto voy a poner de volumen en cuanto a las cargas, qué tan intenso va a ser el trabajo que va a realizar, ¿y cuántas veces a la semana voy a entrenar? Porque va a ser muy importante el trabajo y va a ser muy importante la recuperación. Otro el siguiente eslabón de la pirámide es la progresión. Los ejercicios deben de ser progresivos. Aquí nos vamos hacia los principios del entrenamiento de la fuerza y hay un principio que tiene que ver con el aumento progresivo de esta carga de entrenamiento. Es decir, si yo dentro de las primeras 4 semanas ya hice un proceso de adaptación anatómica, ese proceso de adaptación anatómica ya me permitió que las personas sepan usar los aparatos, que empiecen a usar las barras, que empiecen a usar las poleas y ahora el ejercicio que estaba yo haciendo en una máquina Smith, ya puedo quitar la máquina y ya lo puedo hacer una sentadilla libre. Porque ya sus músculos estabilizadores, los antagonistas, los agonistas, los sinergistas ya están trabajando de una manera más coordinada y ya puedo hacer un trabajo más exigente sacándolo de esa zona de confort que me va a dar la máquina. Entonces, estos principios de la progresión tienen mucho que ver en la siguiente fase del proceso de entrenamiento de la fuerza. La selección de ejercicios. ¿Qué ejercicios voy a ocupar para cada una de las etapas? Como les decía, en la primera etapa, entrenamiento de la fuerza con máquinas para que la gente vaya relacionando el proceso de entrenamiento con el uso de estas máquinas, biomecánicamente se vaya armando de más herramientas para poder resolver situaciones más complejas que sería ya trabajar con una polea o con una mancuerna o con una barra. Algo bien importante, los periodos de descanso, los periodos de recuperación van a ser muy importantes en el proceso de entrenamiento. Y si yo estoy haciendo un trabajo de fuerza, y como lo veíamos en la tabla que nos puso Martín el martes, si hago un proceso de entrenamiento de la fuerza, pero ya no tengo material energético con qué trabajar al siguiente día, pues si estoy programando un trabajo de resistencia, entonces pues va a ser muy complejo que pueda yo realizar este trabajo, vendría una etapa de sobreentrenamiento. Y algo que tiene que ver con la biomecánica y con la aplicación ya de los ejercicios. Los tempos que yo les comentaba, voy a hacer un trabajo de 1001, 1002, 1003, ¿sí? Y después 1001. Tengo que ajustar los tiempos de ejecución, ¿sí? Tanto en la fase positiva como en la fase negativa. Por ejemplo, una sentadilla tiene 2 fases. Una, cuando voy hacia abajo, tiene la fase neutra y después viene otra fase cuando voy hacia arriba. Entonces, en una estoy, la fuerza de gravedad está, estoy luchando contra la fuerza de gravedad, llego a una fase cero y después tengo que implementar un empuje para poder realizar ya el ejercicio. Entonces, tengo que ver cada una de las fases del movimiento de empuje, de jalón, de rotación y hacerlo en relación a la biomecánica, pero en relación también a los tempos, ¿sí? En relación al tiempo de ejecución. Por ejemplo, para el entrenamiento de la fuerza en relación a la resistencia, los tempos tienen que ser 1-1, uno de ejecución, ¿sí? Por uno en fase positiva, por uno en fase negativa. Pero va a haber ejercicios que tienen que ver con fase positiva y fase negativa. Y en la fase positiva puede ser que haga más rápido el movimiento y más lento en la siguiente fase. Entonces, es muy importante cómo planifico este entrenamiento en relación a esos tempos. ¿Sale? Aquí, cuando hablamos de esa sobrecarga positiva, Hablamos de esa carga de entrenamiento que yo voy a aplicar como entrenador, le voy a poner a hacer 10 burpees. Esos 10 burpees debe de ejercer el efecto que yo quiero para manejar ese tipo de contracción y esa contracción que se dé de una manera rápida. Entonces, estoy trabajando una fuerza en relación a la resistencia. Mi fuerza va a mejorar esa masa muscular, va a mejorar esa sección transversal o el grosor de la fibra y va a haber un aumento de esta fibra. Si estoy haciendo una carga en la fase de hipertrofia, pero la carga que estoy implementando, la intensidad es muy baja y no alcanza a superar el 80% de su 1RM del sujeto, entonces no estoy haciendo una carga positiva, ¿sí? Mucho menos la voy a hacer de manera progresiva, sino que estoy haciendo una carga neutra y se puede volver una carga nula. Entonces aquí lo que tenemos que buscar es el efecto que me tiene que dar en relación al trabajo de fuerza que voy a realizar. Si yo quiero hacer hipertrofia, tengo que ver a qué volumen, a qué intensidad y en qué tempos lo voy a hacer. Si quiero fuerza y resistencia, tengo que ver a qué volumen, intensidad y tempos y el periodo de descanso. ¿Sí? Entonces eso va a ser muy importante. La técnica de entrenamiento va a ser muy importante en relación a la biomecánica del ejercicio porque si mi técnica de entrenamiento no la estoy llevando de la manera adecuada, estoy haciendo movimientos que pueden generar una lesión o que pueden generar un riesgo para la persona, puede ser que este trabajo sea tenga una carga negativa al entrenamiento. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que ver cómo estoy haciendo el ejercicio y para quién. Abusados los que están dando clases en Zoom, los que están dando clases en Facebook Live. Yo preferiría, aunque, y esta es una ponencia que estamos gestando ahí con el Colegio de Entrenadores Deportivos, con el CEPLED, sobre estrategias didácticas que favorecen la implementación de clases virtuales. ¿Qué es lo que me he dado cuenta últimamente? Que los entrenadores están haciendo su clase, pero ellos se ponen a bailar, se ponen a moverse, les dicen que brinquen, que carguen, que hagan la sentadilla, etcétera, pero no hay un feedback, no hay una retroalimentación. E incluso en lo personal me estaba pasando que estamos entrenando los chicos de Taekwondo. Y como ocupo yo también a mi grupo que entrena funcional y entrena Taekwondo, ocupo el mismo horario para entrenarme yo, pues yo decía, bueno, todo el mundo lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, revisando los videos, te das cuenta de que uno lo hace chueco, otro se tarda, otro no lo hizo en el tiempo, el otro apagó la cámara para ir a tomar agua. O sea, no hay una aplicación de los principios del entrenamiento. Entonces, es muy importante para los que estemos dando clases en este momento que exista un feedback del entrenador, ¿vale? Todos necesitamos un entrenador y todos necesitamos un feedback. Entonces, va a ser muy importante en el entrenamiento de la fuerza, ya hablando directamente de una sala de entrenamiento, que también existe este feedback del entrenador, porque si no, no me doy cuenta si el ejercicio realmente está situado y se está ejecutando sobre la masa muscular a la que quiero impactar directamente o si estoy haciendo este entrenamiento, ¿sí? Y se están activando otro tipo de músculos que me van a compensar el movimiento. Entonces aquí hay que estar muy abusados en esta retroalimentación de parte del entrenador. ¿Sale? La coactivación agonista-antagonista. Aquí hablábamos hace un momento de esa coactivación muscular. El músculo agonista está haciendo el trabajo, ¿sí? Mientras que el músculo agonista es el que está ayudando al trabajo, ¿sale? Todo esto en relación con los músculos del hombro, con los músculos fijadores, ¿sí? Y en relación a la palanca que se está haciendo. Entonces, estoy haciendo un trabajo en el cual por medio de un estímulo que estoy haciendo el curl de bíceps, ahí está trabajando mi músculo agonista y mi músculo antagonista. Ajá. En este momento, cuando hay esta contracción de manera concéntrica, ¿sí? Está trabajando mi bíceps, pero cuando voy de manera excéntrica, el trabajo se va más hacia el tríceps. En esa relación, ya en la metodología del entrenamiento, sería muy importante situarnos sobre qué tipo de trabajo voy a hacer. Si lo hago por biseries, si lo hago agonista-antagonista, qué tipo de músculo estoy haciendo. Porque puede ser que en la práctica deportiva esté trabajando mucho los agonistas, pero no le esté dando un trabajo a los músculos antagonistas. Por ejemplo, los corredores de fondo corren 20 kilómetros, ¿sí? Pero nunca trabajaron el bíceps femoral, ¿sí? Ni isquiotibiales. Todo se fue hacia la parte de los agonistas. No hay un trabajo para los antagonistas. ¿En dónde se dan las lesiones? En los músculos antagonistas. Por eso necesitamos generar primero una base, como decía Martín, una base aeróbica para posteriormente ya poder generar un trabajo de fuerza. Entonces va a ser muy importante cómo relacionamos la resistencia con la fuerza, ¿vale? Entonces, aquí hablábamos de dos tipos de coactivaciones, la coactivación intramuscular e intermuscular. Cuando hablamos de una coactivación intramuscular, estamos hablando que el bíceps se está contrayendo todas sus fibras para generar ese movimiento. Cuando hablamos de una coactivación intermuscular, hablamos de que el bíceps junto con el tríceps, junto con los músculos del hombro, junto con los serratos, junto con otras estructuras, están dando un soporte para que yo pueda hacer ese tipo de contracción. Entonces, por ejemplo, el bíceps, estoy hablando de un trabajo aislado, pero ¿qué pasa si voy a hacer primero un swing con una mano, después con mi pesa rusa la llevo hacia el hombro y de ahí hago un push press? Entonces tendría que ver cómo se coactivan los músculos para generar ya un movimiento más complejo, ¿sí? No un movimiento aislado como el del bíceps. Entonces tenemos que ver cómo se da la transmisión de fuerzas laterales, no solamente la fuerza en relación a la contracción concéntrica, excéntrica e isométrica, sino que tiene que ver con la contracción también de estructuras laterales o de músculos estabilizadores y sinergistas. Trabajos muy frecuentes a cargas elevadas van a provocar que esta coactivación muscular se pierda, porque el músculo no va a responder a esos estímulos porque ya se encuentra estresado, fatigado, y hay microrrupturas que se dan en el proceso de entrenamiento. Las cargas altas y la frecuencia alta también puede ser producto de que no se dé una coactivación intra e intermuscular. Y las cargas supramáximas también puede ser un factor para que no se dé esta coactivación. ¿Cómo lo podemos notar? ¿Cómo nos damos cuenta que hay un exceso de trabajo? Es muy sencillo. El sistema nervioso central, por eso cuando nos tomamos una cerveza y de repente ya nos tomamos otra, pero no eran de este tamaño así, sino de este tamaño, ¿no? Y tiene así un chorro de chile y todo así. Entonces, ya después de la segunda ya empiezas a hablar así. Empiezas a hablar así porque el sistema nervioso central está perdiendo la efectividad. ¿Cómo nos damos cuenta en el entrenamiento? Nos vamos a dar cuenta que el sistema nervioso central va a perder su efectividad a la hora de ejecutar los ejercicios. Entonces ves a alguien que está haciendo un bench press, ¿sí? La primera serie la sacó bien, pero en la segunda ya empieza a compensar con la espalda, las lumbares, con los hombros, y te das cuenta de que el movimiento ya tiene ahí algunas, por eso es importante ese feedback del entrenador. Entonces, si estoy haciendo un trabajo de hipertrofia, pero veo que en la segunda vuelta ya no me está alcanzando a hacer las 7 repeticiones o las 8 repeticiones, entonces muchas veces el entrenador tiene que guiar a la persona para que él ejecute el ejercicio de manera adecuada, porque ya se vio afectada esa coactivación intra e intermuscular. ¿Sí? Bien, aquí me voy a saltar esa. El desarrollo de la fuerza. ¿Para qué? Bueno, pues les decía que esto en el webinar, que les voy a subir a la plataforma, vamos a ver cuáles son las funciones del sistema muscular. Para producir movimiento, el sistema muscular también funge como una estructura para darnos estructura, para darnos movimiento, para producir calor, para mantener una posición. Entonces, bueno, eso tiene relación con el desarrollo del entrenamiento de la fuerza. Aquí debemos de entender todos los procesos del entrenamiento de la fuerza como una serie de adaptaciones neuromusculares que nos van a permitir, a partir de estas adaptaciones neuromusculares, nos van a permitir tener ganancia en relación a la capacidad que tengo para realizar esa contracción muscular. Ganancia de fuerza, ganancia de hipertrofia, es algo muy diferente. Yo puedo estar muy hipertrofiado, ¿sí? Puedo estar muy trabado, pero mi fuerza tal vez no sea funcional. O sea, mi músculo lo trabajé aisladamente, hay una hipertrofia, las fibras musculares cambiaron su dimensión y estructuralmente se ve el músculo más grande. Pero funcionalmente el músculo solamente está hipertrofiado, no tiene una funcionalidad. Entonces hay que ver hacia dónde voy a dirigir el entrenamiento de la fuerza. Por ejemplo, todos los que dan clases de funcional, CrossFit, etcétera, mis trabajos tienen que ver en relación a los movimientos, no a los músculos. Las personas que quieren tonificar, que quieren tener una mejor masa muscular, que quieren tener una mejor estructura, ahí me voy a ir músculo por músculo en relación a esa estructura que quiero lograr. Entonces aquí, pues de repente la gente quiere entrenar y quiere tenerlo todo. Nosotros debemos de ser como entrenadores muy específicos y decirles cuál es la realidad, ¿no? O sea, también hay mucha gente que quiere hacer puro trabajo cardiovascular, puro trabajo metabólico y no quiere hacer entrenamiento de fuerza. Y hay personas que quieren hacer puro entrenamiento de fuerza y no quieren hacer entrenamiento metabólico. Hay personas que quieren hacer solamente el tren superior y no quieren hacer tren inferior. Entonces, en ese sentido, el entrenamiento debe de ser general, debe dar una planificación, regirse bajo los principios del entrenamiento de la fuerza, pero también con los principios del entrenamiento deportivo. Entonces, de esa manera puedo estructurar mis sesiones de entrenamiento. ¿Sí? Aquí les decía esto de la fatiga muscular con el ejemplo de la cerveza, que bueno, a nivel periférico va a haber pues desadaptaciones de los movimientos. Una persona principiante, lo primero que va a ganar es fuerza y consecuentemente va a ganar masa muscular. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí algo muy importante ya en el proceso de entrenamiento. Primero, enseñar las técnicas, enseñar los patrones de movimiento, desencadenar el movimiento, irnos por ejercicios de grandes grupos musculares y, en medida de lo posible, trabajarlo con máquinas. ¿Sí? Ayer hablaba el ponente de estos cuatro ejercicios: peso muerto, press de pecho, sentadilla, ¿sí? Y jalón de espalda. Entonces, esos ejercicios de grandes grupos musculares, primero necesito enseñar las técnicas en los aparatos. Ya que los hice en los aparatos, debo enseñarle a hacerlos en las poleas. Una vez que ya saben hacerlos en las poleas, entonces ya puedo usar pesos libres. Es un proceso de entrenamiento. Bien. Es muy importante dentro de este proceso adaptar al organismo para que la ejecución de los movimientos sea con una carga ligeramente superior a la del aprendizaje técnico. Es decir, ya lo puse a que hiciera ejercicios de extensión de piernas, sentadillas, etcétera. Ya los domina, entonces empieza a aumentar la carga en relación a la intensidad, en relación al peso. Entonces, ese sería el proceso de entrenamiento. Bien, vamos a ver algunos métodos de entrenamiento de la fuerza. Vamos a ver estos primeros tres. Los demás los hago en un video y se los subo a la plataforma porque son bastantes, entonces no nos va a dar tiempo. Pero bueno, este método de entrenamiento de los más utilizados es el método concéntrico. Es el que estaba ejemplificando ahorita con un Cours de Vis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir concéntrico? El origen del músculo y la inserción del músculo se van a ver lo más, se va a acercar lo más que se pueda el origen a la inserción. Eso quiere decir concéntrico. Cuando hablamos un método excéntrico, que un método excéntrico ya sería para personas muy avanzadas, es cuando quiero hacer una flexión aquí de bíceps, flexión y extensión, pero en este momento, en el momento en que más se aleja el origen del músculo a la inserción del músculo, es donde se está trabajando. Por eso, este método es el que más se utiliza, un método concéntrico, que quiere decir que el músculo se acerca más hacia el origen, se acerca más hacia la inserción del músculo. Por ejemplo, este trabajo de bíceps. Lo mismo con sentadilla, lo mismo con extensión de pierna, que va más hacia la parte central del músculo. ¿Sí? Este método concéntrico, la carga de entrenamiento en relación al 1RM puede ser del 85 hasta el 100%, hasta mi 1RM. El número de ejercicios para este método son de 3 a 5 ejercicios. El número de repeticiones, de 1 a 4 repeticiones por el tipo de carga que estoy implementando, que va más allá del 85. El número de series, de 4 a 6 series. Y una recuperación entre un grupo de ejercicios y el siguiente grupo sería de 3 a 5 minutos para que tenga una recuperación óptima y pueda hacer el siguiente estímulo. La relación concéntrica-excéntrica en relación de los tempos sería 1-2, es decir, 1 de bajada y 1-2 al subir. 1 de bajada, 1-2 al subir. Eso tiene que ver aquí con los tempos. Los ejercicios, bueno, pues puede ser sentadilla, press de banca, los que habíamos mencionado como ejercicios más generales. El método de entrenamiento excéntrico tiene que ver con, en mayor medida, cómo se aleja el músculo del origen hacia la inserción. ¿Sí? Entonces, se trabaja más hacia la inserción. Este método es utilizado más por los físico-constructivistas que un deportista de otra disciplina, de fútbol, de atletismo, etc. Los atletas de otras disciplinas van a ocupar un método de entrenamiento enfocado más hacia la parte concéntrica. ¿Sí? Una persona, un físico-constructivista, sí debe de emplear este método concéntrico-excéntrico para poder dar esa simetría a los músculos para poder tener esa ganancia simétrica y esa parte visual que esté mejor definida, ¿no? Lo ocupan mucho en la etapa de definición. Entonces aquí el método excéntrico, por eso les decía, un principiante, si yo lo pongo a hacer esto con un 100% de su 1RM, pues seguramente va a tener una lesión. Por eso es importante aplicarlo solamente con las personas que ya tienen práctica, ¿sí? Porque va a haber un daño muscular que en relación a la recuperación y en relación ya al empleo de fármacos, va a tener una ganancia. Entonces, aquí este es directamente para el físico constructivismo. 100% del RM, o sea, es una carga muy, muy exigente, de 3 a 4 ejercicios, de 1 a 4 repeticiones y de 3 a 5 series. Recuperación de 3 a 5 minutos y solamente se puede trabajar 2 a 3 veces por semana. ¿Vale? Entonces, aquí igual los ejercicios son de grandes grupos musculares, aunque ya en competencia muchos lo ocupan ya para músculos específicos. ¿Sí? Bien. El método de entrenamiento de la hipertrofia tiene que ver con la ganancia que yo quiero que el músculo tenga, y esto lo podemos ocupar directamente en el deporte o en el físico-constructivismo. Lo que quiero con la hipertrofia es que tenga una ganancia en cuanto a sus fibras musculares. Aparte de esa ganancia, quiero también que las secciones internas de la célula, los sarcómeros, quiero que la mitocondria aumente su capacidad mitocondrial para producir, resintetizar y generar ATP. Entonces, lo que requiero es una célula que pueda transformar más rápido la energía y que pueda transformar más rápido el oxígeno en energía. Entonces, aquí lo que buscamos es que el músculo aumente su dimensión, que aumente el tamaño de los sarcómeros y que aumente también el tamaño de varias estructuras a nivel celular. Bien, dentro del método tradicional, vamos a ver que lo vemos mucho en los gimnasios, que nos dices vas a hacer 12 repeticiones o 15 repeticiones, que esto va al 65, del 65 al 85% del 1RM, con una recuperación de 60 segundos a un minuto, a 2 minutos, y en tempos 1, 0, 2, es decir, por ejemplo, en sentadilla voy a la bajada en 1, me quedo abajo 0 tiempos y voy a subir en 2 tiempos, 1001, 1002. Entonces, ese sería otro método de entrenamiento de la fuerza, el método tradicional. ¿Sí? Y bueno, para las personas que van empezando, aquí podemos ocupar ejercicios de un grupo muscular. Se realiza de 1 a 3 series por ejercicio en un rango de repeticiones de 8 a 12 repeticiones máximas. De un descanso de 1 a 2 minutos y el ritmo de ejecución 1-0-2, manteniendo la carga seleccionada de manera constante y la frecuencia de entrenamientos de 1-2 por grupo muscular a la semana. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es algunos métodos en relación al entrenamiento de la fuerza. Y bueno, pues este tipo de metodología. No sé por qué les compartí esto. Que está acá arriba. Ahí está. Bien. Entonces, bueno, dentro de eso, algunos métodos de entrenamiento de la fuerza que puedo emplear para el proceso de entrenamiento. Y bueno, pues que con ello vamos a ver que el ámbito, el entrenamiento de la fuerza es algo muy, muy vasto, que bueno, pues sí merece más revisiones de otros artículos, etc. Entonces, bueno, les voy a hacer llegar la presentación de estos métodos de entrenamiento de la fuerza. Les voy a complementar con algunos videos, unos webinars que tengo para que los puedan ver y analizar. Y a partir de eso, que tengan toda esta información para que tengan las bases del entrenamiento de la fuerza. Bien, chicos, no sé si tengan dudas por ahí. ¿Alguien por ahí con dudas? Quiero ver el chat. ¿Dónde está el chat? Ya se me ocultó por acá. Acá está. Dice chat. Eugenia dice, hola, profe. Componentes del entrenamiento. Es que esa fue la pregunta del inicio. Muy bien, chicos. Pues no sé si tengan alguna duda, pregunta. Bien. Entonces, más al rato les subo el video y les subo los videos complementarios para esta clase, ¿sale? El sábado, bueno, pues tenemos nuestra última sesión y me habían pedido información de algunos otros talleres que tenemos. Tengo ahí un catálogo de otros talleres que estuvimos dictando y que tenemos toda la, la conferencia, digamos, el de entrenamiento funcional, por eso pone ahí en el Facebook que ya es tiempo de darle un refresh, porque el de entrenamiento funcional, tengo grabado lo que di en un curso, luego en otro curso y luego en otro. Entonces, hay mucho material ahí de los cursos que hemos dado. Entonces, les hago llegar también los que me preguntaron ahí de algunos otros cursos, los materiales que tengo, ¿vale? Para que los puedan revisar y, bueno, pues también ahí que podamos seguir estudiando. Había platicado con el maestro Víctor Quiroz de una propuesta, entonces, bueno, pues ya se las hacemos llegar, ¿sí? Y ya les informamos de qué se trata, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí dicen, sentadilla, la máquina de Smith está recomendada. Sí, claro, para finalmente nos va a ayudar mucho a guiar los movimientos, pero va dentro de un proceso. Una vez que la persona ya se adaptó a hacer ese movimiento, tengo que cambiarlo. Por eso el aumento progresivo y también ir haciendo más complejo el entrenamiento para que no caiga en una carga nula, ¿vale? Bien, chicos. Entonces, les mando, les subo en el ¿cómo se llama? En la plataforma, los videos, este de ahorita, los complementarios y un poquito más de información del entrenamiento de la fuerza. Y en el grupo de WhatsApp les mando los cursos que ya tenemos. La idea es ponernos a estudiar, ¿no? O sea, fueron cursos que se dictaron en 1,200, 700 pesos, pero bueno, pues ahí lo más importante es ponernos a estudiar y ver de qué manera nos podemos apoyar. Entonces, les mando ahí la información, les mando un superprecio para los que los quieran adquirir. Y el sábado tenemos nuestra sesión de ya para cerrar con el curso, con el último tema, ¿no? Ya de manera integrada. ¿Sale? Muy bien, chicos. ¿Dudas? ¿Comentarios?
No, profe, muchas gracias.
Al contrario. Bueno, pues entonces, ahí estamos en contacto y les mando la información. Nos vemos el sábado a las 5, ¿sale?
Felicitaciones por haberte quedado hasta el final del podcast. Muchísimas gracias. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y te invito a que nos sigas en Facebook e Instagram en Docencia Deportiva, así como en nuestra página www.docenciadeportiva.com. Pasión por la educación.